Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y les vamos a contar con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, hoy con una palabra se resume el estado del tiempo: sol. Hoy va a haber sol en toda España, calor en el sur, pero por encima de los 30 grados. Hoy es un día ya preveraniego. Luego volverá a llover, porque tiene que volver a llover. Empieza San Isidro, con la Feria del Libro, tiene que llover. Pero de momento, unos días, hoy va a ser un día esplendoroso. En Madrid, 12 grados, pero llegaremos a 28. La máxima, Córdoba, 32 grados. Y la mínima, pues ahí aguanta un nutrido pelotón del pasmo, Vitoria, Burgos, Palencia, Soria, 6 grados, que no está mal, dada la situación general. En otro tiempo, pues por menos de un grado, dos bajo cero, etcétera, no nos movíamos. Pero este mayo, pues está muy peculiar. O sea que hoy, muy buen tiempo, más bien calor.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bueno, vamos a contarles con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez cómo está el panorama, que está complicado y, debo decir, en muchos aspectos divertido. Yo creí que en el periodismo lo había visto casi todo. No. Faltaba que llegara un nuevo director al País, el periódico de Mariano Rajoy, la empresa favorita de Mariano y Soraya de Santa María, que como siempre, ya saben, Prisa, la SER, siempre han sido los grandes apoyos de la derecha en España y de la idea nacional, del liberalismo, de la libertad, pues siempre han sido los grandes apoyos. O sea, Polanco, Cebrián, la SER, pues eso, ya se sabe. Pues son los favoritos, rescatados por Soraya de una ruina, que no una deuda, de 3.200 millones de euros, pues tienen ideas nuevas con las que alegrarle la mañana a la vicepresidenta del Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, que ha visto con sorpresa cómo el candidato Arias Cañete, en cuanto le han dejado ser candidato, se dispara en las encuestas. Yo creo que hay una razón. Es que parece un ministro de Aznar. O sea, no parece un Sorayo. Tú ves a Arias Cañete y dices, mira, Papá Noel. Pero después dice, ¿y este Santa Claus? No, este es Arias Cañete, este era de Aznar, de toda la vida, tal. Primer mítin, el presidente Aznar, el mejor que hemos tenido, tal y cual. Aznar, el proscrito en la campaña. Bueno, pues que va el hombre, pero vamos, va a dejar a Elena Valenciano, no sé dónde la va a dejar. Es verdad que Elena Valenciano ayuda a la campaña del PP, que duda cabe, pero vamos. Ahora, lo de que confeccionen en el periódico Sorayo por excelencia. Bueno, es tan Sorayo el País que el otro día hasta le quitaron un taco de portada. El nuevo director, Caño, que es el nuevo, que ha llegado al coro, pues dijo una cosa a Soraya que en realidad no explicaba nada. Dijo, no he cobrado sobresueldos en mi puta vida. Hombre, tampoco es que sea una frase, pero le quitaron lo de puta en el País, porque claro, Soraya no puede decir en el País. No puede hacerse eco de una palabrota de ese calibre. Hombre, cuando tenían la televisión en cuatro, pues en el microondas freían un Jesucristo, ¿no? Un crucifijo. Pero era otra cosa, ¿no? O sea, ahora no. Ahora son más Sorayos que Soraya. Y entonces han inventado una encuesta para despistar al PSOE, que es hasta 35 años. ¿Qué pasaría si la gente solo votara hasta los 35 años? Bueno, pues que solo votarían parados, probablemente. No sé muy bien qué pasaría. Pero yo es la primera vez que veo que llega un nuevo director y tiene esta idea. Ya verán qué risa cuando tengan que compensar el sorayez, la sorayez o el sorayismo de hoy, y hagan qué pasaría si en España solo votaran a partir de los 75. Pues no lo sé. Pero ya nos lo contará el nuevo director del País, que ha dado un vuelco a la idea periodística en general, toda la vida haciendo las encuestas sobre la base de la población universal. Luego sí, discriminan, pues más mujeres, más hombres, pero como todos mienten en las encuestas, pues tampoco hacen mucho caso. Pero lo de limitarlo por edad, para que gane el PSOE y se confíe, y luego así gane el PP, o a lo mejor es por fastidiar a Arias Cañete, y dice, sí, ganas, pero porque llevas barba blanca, que si no perderías. Cosas sorayescas, supongo. No lo entiendo. O sea, yo he visto gansadas en mi vida, y he visto ya unas cuantas campañas electorales. Meteduras de pata, chascos, estafas, todo, todo. Ahora, esto de diseñar una encuesta para la jefa del gobierno de facto, porque Mariano está románico, está como Santiago. Hoy hay una foto en El Mundo que aparece en Mariano y Santiago Apóstol. No se sabe quién tiene los ojos más abiertos y atónitos ante lo que está pasando. Se nota al apóstol porque no lleva gafas, pero si no, la mirada es idéntica. O sea, Mariano Pantocrator es que es Pantocrator. Está bizantino, una cosa. Bueno, vamos a entrar en materia porque hay muchas noticias bastante complicadas, algunas grotescas, como esta nueva afición del País a hacer encuestas por edades. Yo os propongo también que entren en el kindergarten, en la guardería. ¿Y qué votarían los niños de la guardería si supieran votar? Pueden poner al niño de Iker y de Sara Carbonero, que no puede ser más guapo el niño. Pues bueno, pues que dice, pero si es que el niño no sabe votar, mejor, mejor. Así la encuesta nos saldrá mejor. De verdad, esto, en fin, de risa.
La precampaña electoral continúa mientras los principales diarios publican sondeos. El diario El País limita su encuesta al tramo de población comprendido entre los 18 y 35 años. Según Metroscopia, si hoy se celebraran elecciones y solo votasen los jóvenes, el PSOE ganaría las elecciones con el 28,8% de los votos, el 22,6% optaría por el PP, algo más del 14% por Izquierda Plural y el 8,6% por UPyD. El diario El Mundo publicaba un sondeo el fin de semana confirmando la recuperación del PP y una clara tendencia al alza de Arias Cañete a 4,6 puntos de distancia de Elena Valenciano. Este fin de semana ambos candidatos volvían a enfrentarse en sus diferentes actos de campaña.
A mí me insultan el Partido Socialista todos los días. Cuanto más me insultan en el Congreso de los Diputados, mejores datos tenemos en las encuestas. Debe ser una técnica electoral moderna, confeccionada desde la izquierda española. Allá ellos.
Hay que votar, no solo indignarse. Hay que votar contra las fronteras, hay que votar por el empleo, hay que votar por la libertad de las mujeres, hay que votar por la dignidad de los pensionistas. Hay que votar, ganar y cambiar.
La verdad, o sea, Cañete, qué voz tiene el tío. Las cosas como son. Después de Constantino Romero, que en paz descanse, o sea, podía doblar a Bruce Willis o algo así, o una película de acción. Pero dice, contra las fronteras, ¿también en Ceuta y Melilla? ¿También quiere abrir esa frontera? Dice la primera gansada que se le ocurre. Pero es que no piensa, no medita. Es como un ciervo en manada. Ella sigue. Y claro, hasta que se carga el coche. Vengo muy sensibilizado de mi pueblo. Las manadas de ciervos que recorren las carreteras, los jabalíes, estamos cercados. O sea, tienen que hacer algo en los montes universales, en la Sierra de Albarracín, con esto de que no se cazan ciervos, ni jabalíes, ni nada, porque hay que pagarlo. Bueno, tremendo, tremendo. Hay unos vídeos en YouTube. Estoy muy sensibilizado. Ustedes saben lo que es en una carretera que te aparezcan 60 ciervos. No 2, ni 4, ni 10, ni 15, ni 20. ¡60! Y dice, bueno, ¿y si ahora nos dan el coche? Y dice, bueno, nos matan. ¿Ah? ¿Que quieren bajar al Barracín? Cosa que hay que hacer siempre. Pasan por Gea del Barracín. Muy bien. Pues ahí vayan con cuidado, porque a lo mejor cruzan 30 jabalíes la carretera. jabalíes siempre tan ordenados, ¿no? Como el socialismo científico, siempre es una línea recta, perfecta, les lleva al final a la hecatombe, pero hay que reconocer que a diferencia de los ciervos, que son caóticos y brutales, estos son ordenaditos. 30 jabalíes, dice, pero bueno, ¿esto qué es? Pues que como no se caza, los animales se reproducen, aquello es un sitio estupendo, poca población, mucha población animal. Pues yo creo que este síntoma es el síntoma del ciervo lelo, el ciervo que sigue a la manada, pero que va al barranco el ciervo, dice, el otro va detrás. Y efectivamente, uno cae por un barranco y el otro ciervo, sin dudar, se tira también al barranco. Pues es lo de las campañas electorales. Les hacen un guión, a Elena Valenciano le he hecho un guión que es oponte a todo. Y se opone a todo, a las fronteras, a los hombres, a los ancianos, a los niños, a lo que sea. Y es como los ciervos, va, dice, pero que va barranco abajo va, y barranco abajo va. Lleva una semana haciendo campaña Arias Cañete y de sacarle un punto ya le saca 4.5. Como sigue así, no sé. Tiene que estudiar Elena Valenciano la experiencia de los ciervos en aquellas zonas de mi pueblo, porque de verdad España tiene que acudir a rescatarnos, no podemos con tanto animal. En fin, sigamos ahora con los partidos minoritarios, pero que cuidado, que pueden dar un susto.
El cabeza de lista de UPyD, Sosa Wagner, explica en una entrevista en Libertad Digital el excesivo papel que a su juicio tienen en la Unión Europea los jefes de Estado y de Gobierno. Para Wagner, el Consejo Europeo debería desaparecer para volver al origen de sus padres fundadores. Desde Vox, Santiago Abascal se dirigía directamente a Mariano Rajoy para reprocharle la deriva del PP.
Ya nos hemos ido al verdadero partido liberal conservador español. Mientras tanto, tú te has ido, con toda la cúpula del Partido Popular, al Partido Socialdemócrata, al consenso socialdemócrata y al consenso autonomista en el que desde que tú diriges el Partido Popular vive el centro-derecha español.
No existe, Santi, no existe el Partido Socialdemócrata, no ha existido nunca el Partido Socialdemócrata. Hubo un Partido Socialdemócrata en la transición que llevaba un señor que decían que era de la CIA. Siempre ha sido socialista, popularmente sociata. Ya está. Consenso socialdemócrata. Está bien en los discursos de Santiago González, que habla de Partido Socialdemócrata. Yo en España no conozco a ninguno. Desde Pablo Iglesias hemos tenido partidos socialistas revolucionarios, más o menos corrompidos, y luego, pues, populistas, ladrones con abundancia. No son los únicos, ¿eh? Pero, en fin, ahora, socialdemócratas, yo en España no conozco a nadie. Bueno, Montoro, quizás, pero es más filocomunista que socialdemócrata. O sea, la presión fiscal es muy superior, es algo superior, a la que llevaba Izquierda Unida en su programa electoral. O sea, que llamarle socialdemócrata a alguien que está a la izquierda de los comunistas me parece un poco excesivo, sinceramente. Pero bueno, ahí en su estilo tan formal y tal, los de Vox se van abriendo camino, ¿eh? Y desde luego, están teniendo la mala pata de que Arias Cañete es un ministro de Aznar y además parece un ministro de Aznar. Un bindundi de Soraya, pero aún así. En fin, en Cataluña, que sigue siendo el gran problema, porque estamos a mes de mayo y en noviembre es el petardazo. En noviembre van a tener que decidir qué hacen con el referéndum o el no referéndum y a partir de ahí qué hacen con una campaña electoral X, que se presenten todos los separatistas juntos, en fin, qué número tienen que montar. De momento, esto me congratula, vuelven a parecerse a Escocia. Porque llevaba una temporada, los nacionalistas catalanes son tan suyos que se van comparando con todos los países del mundo. Yo los he visto compararse hasta con las Islas Feroe. Se han comparado con Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Serbia, Bosnia, Eslovenia. Por supuesto, con Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, Escocia en su día, ya aburridos lo dejaron, con Canadá, con varios países de la Commonwealth, llegaron a las Islas Feroe. Vean ustedes, ¿dónde están las Islas Feroe? Yo creo que está lejos de Tarragona, pero en todo caso. Y ahora vuelven a parecerse a Escocia. ¿Por qué? Pues porque no quieren que su caso sea único, no lo entiendo. son únicos en todo y superiores al resto de la humanidad, y sin embargo quieren parecerse a las islas Feroe o a Escocia, que hace un frío horroroso y una humedad. El whisky es bueno, la verdad, pero hombre, también en Barcelona se puede comer y beber bien. Bueno, y lo más divertido es que la CSA del proceso separatista están divididos. Hay acusaciones de que se empieza a la gente a llevar el dinero. No sé cómo, porque en Cataluña la verdad es que no ha robado nunca nadie. Desde que llegó Puyol al poder, quiero decir, nadie que no sea de la banda, claro. En fin, que está aquello entretenido y escocés.
La Asamblea Nacional Catalana está dividida ante la inminente elección de su secretariado. Varios miembros acusan a Carmen Forcadell de opacidad financiera. Cuenta el diario La Razón que el sector crítico le reprocha también falta de democracia interna y excesiva dependencia de Artur Mas. Precisamente el candidato de CiU a las elecciones europeas, Ramón Tremosa, ha vuelto a equiparar el proceso independentista catalán con el escocés. Para el nacionalista, ambas citas se presentan como una oportunidad para Europa.
El referéndum català, juntament amb l'escocès...
El referéndum catalán y el escocés es una oportunidad para Europa. Es un proceso pacífico y democrático que puede servir para resolver en otros continentes conflictos territoriales en el siglo XXI. Para nosotros es una idea central el referéndum catalán y el escocés como una oportunidad.
Referéndum catalán y escocés como una oportunidad.
Yo creo que está mal de la cabeza. O sea, ¿pero cómo el referéndum catalán y el escocés si el escocés se va a celebrar y el catalán no? Si el escocés es legal en Gran Bretaña... Es que Escocia ha sido un reino independiente con una religión distinta 300 años. Ha tenido muchas guerras con Inglaterra. Unas ha ganado, otras ha perdido. España siempre apoyaba a Escocia, país católico. Pobre María Estuardo. De los Estuardo solo nos quedan los duques de Alba, que son FitzJames Stuart, o sea, Estuardo. No es mucho, dado el estado de la casa, pero algo es. Pero lo fundamental, ¿pero cómo que el referéndum escocés y el catalán? El referéndum escocés es un acto dentro del Reino Unido de la Gran Bretaña para ver si se desunen o no se desunen. Esto en España es un golpe de Estado que permite Mariano, porque como es pantócrata y románico, pues no se mueve. Yo creo que alguna vez dije que Mariano iba camino de Santiago, pero no pensé que iba a acertar tan pronto. Miren la foto de la portada del Mundo de hoy. Santiago es el de las gafas, o sea, Mariano es el de las gafas, Santiago es el que no lleva gafas, puede llevar lentillas. En fin, mientras tanto, al PSOE le siguen descubriendo casos de corrupción. Esto es una conspiración.
Cuadrifolio era la empresa que casi en exclusiva organizaba los actos y los mítines de los socialistas en Castilla-La Mancha. Holding controlado por Manuel Téllez, empresario muy cercano a la cúpula del PSOE, Cuadrifolio recibió varios millones en concursos que, según denuncia el diario El Mundo, eran amañados. De este modo, la Junta de Castilla-La Mancha contrató a esta empresa para actos y mítines entre los años 2004 y 2011. La información asegura que los precios eran 2, 3 y en algún caso hasta 10 veces superiores a los del mercado. En ocasiones no se convocaba concurso para los eventos o se hacía una vez celebrados.
Me falta solo el detalle de si pagaban también las primeras comuniones de los jerarcas sociatas, como Gürtel con los eventos infantiles de casa de Ana Mato, la cieguita. Tenía un jugador en el garaje y no lo veía. Hay que ayudar. Aunque yo en eso confío más en la ONCE, que son profesionales, pero en fin. Pero esto es un caso de corrupción que solo se entiende cuando llevas 30 años de corrupción. Porque multiplicar por 10 los gastos, empresa única a la que siempre se le da el tiempo, bueno, claro, eso es un nivel de corrupción que exige por lo menos dos generaciones trincando, porque en una sola generación no alcanzas ese nivel de impunidad. En la Andalucía ya van por la tercera, en La Mancha han estado cerca, si no llega a Cospedal... habrían alcanzado ese nivel. En fin, Vox nació, entre otras cosas, por el desprecio y el carácter vomitivo de la política con respecto a ETA del gobierno de Mariano Rajoy, que ha sido como lo de Zapatero, pero cobardeando en tablas. O sea, lo mismo, soltar a todos los etarras, pero disimulando. Pero ahí está Bolinaga, inaugurando... Dentro de poco, pues hará un programa con Arguiñano. imagino que además no habrá grandes problemas ideológicos. Pero el problema es que nos sigan diciendo que ETA ha sido derrotada. ¡Derrotada! Bueno, todo este fin de semana ha sido un alarde de poder de la ETA en la calle, pero como nunca. Si llega a estar vencedora, no sé qué hubiera sido. ¿Y ustedes han oído hablar del PP Vasco? Que hasta hace unos meses lo sacaban hasta en la sopa. Yo no sé qué fue de Arantxa Quiroga, si se ha metido monja, a Ikebana o a hacer Fensui. Pero ha desaparecido, no existe. El filiforme Yarzábal también se desvaneció. No se sabe quién manda ahí. Bueno, manda la ETA, pero manda a un nivel de impresión.
Los homenajes a etarras excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot han aumentado en el País Vasco en las últimas semanas. Los actos de bienvenida a los terroristas, algunos de ellos huidos y que vuelven tras prescribir sus delitos, se celebran con total impunidad. La delegación del Gobierno en el País Vasco ya ha informado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y al Fiscal Superior del País Vasco. Mientras, la Guardia Civil detenía ayer en Tafalla al proetarra Fernando Sota por enaltecimiento del terrorismo por exhibir hace 3 años retratos de etarras. Estaba huido desde hace semanas y pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura.
Bueno, claro, si tú eres José Antonio Ortega Lara y ves que tu torturador y carcelero durante más de 1 año y medio está libre, que es Bolinaga, nunca se ha arrepentido, nunca ha pedido perdón, disfruta, presume de su fechoría, y ves lo que está pasando, pues hombre, escupes y te vas, normal, pero normal, si lo raro es que no se hayan ido antes o que no se hayan ido más. Pero es impresionante, ¿eh? Ya no hay información. De Cataluña hay poca información, bastante sesgada. Del País Vasco prácticamente no hay información, y a la que ahí no se le presta atención, porque toda la información es proetarra. Quiero decir, es una información que demuestra el poder de la ETA. Más poder que nunca. Este fin de semana se reunieron, el jueves, se reunieron Mas y Urkullu para conectar, si vale la expresión, su estrategia. ¿Qué creen, que el separatismo vasco va a dejar que se separe sola Cataluña? No, hombre, no. Harán fuerza juntos, como es natural. Hombre, es lógico. Si yo fuera separatista vasco, haría lo mismo. Dice, hombre, ya que van estos como los ciervos, pues nosotros en la manada, si se pega el primer topetazo con el jeep, pues que se lo pegue más, pero después nosotros seguimos al abrevadero más próximo. En fin, vamos con el otro capítulo del latrocinio, porque hemos conocido que Radio Televisión Española está en quiebra. No, hoy dice Pedro Cuartango que viendo Masterchef no le extraña que esto esté en quiebra. Digo, este, Masterchef, que ya es una cosa donde dentro de poco van a torturar en directo a los participantes. Van a poner la mano en el fuego y cosas así para ver cómo arden, cómo aguantan. Eso es una cosa que no hay ningún país del mundo donde hay una televisión tan absolutamente repugnante como la española. Pero es que encima la televisión pública, que se supone que debería dignificar un poco, es lo peor de lo peor, pero de lo peor, y encima en quiebra, y encima, por supuesto, hay quien se lo lleva.
Radio Televisión Española acumula una deuda de 800 millones de euros que le sitúan al borde de la quiebra. Las pérdidas suponen más de la mitad del capital social del ente público. El gobierno estudia conceder un crédito de 120 millones para evitar su disolución, realizar una aportación de 300 millones para compensar pérdidas de años anteriores o acometer una reducción de capital. El presidente de RTVE, González Echenique, que podría ser forzado a dimitir por ley, insiste en pedir una reformulación del modelo de financiación.
Todo esto viene del acuerdo que hizo Zapatero para el duopolio perfecto de Berlusconi y Lara. Todo el dinero para las comerciales, 99%. Y el que se quedaba la pública, pues también lo perdió. Resultado, más de 100 millones anuales más de deuda. Si debían 500, pues ahora ya deben 800. Tienen 6.000 en plantilla. Si no recuerdo mal, Telecinco tiene 1.000. ¿Ustedes creen que eso es normal? Y además, por escrito, han garantizado que no despedirán a nadie. Única empresa. Aquí pueden despedir al Ministerio de Defensa, menos Televisión Española. La Televisión Española es intocable. La televisión española es mucho más que el Ministerio de Defensa, que el CNI, que la policía, que la Guardia Civil. Intocable. Luego llega Masterchef y la toca. Pero ¿qué ha hecho este tío? Que se parece mucho a Moreno Bonilla, por cierto. El del, debe ser un modelo de Pigi Pepper o no sé, es un biotipo. Yo es que a veces los confundo. ¿Y este es el de Andalucía o es el de la tele? Son como primos, obsérvenlos. Van al mismo peluquero y llevan la misma gomina. Pero vamos a ver. Si una televisión pública imita a las privadas en lo peor, hombre, por lo menos que los imite en la gestión, que no nos cueste dinero. No, señor. Encima, 6,000 y pico, todos fijos. Intocables. O sea, aquí pueden echar a la Bripac, pueden echar a la corazada Brunete, pueden echar hasta Morenés, pero no pueden echar a uno de Televisión Española. Todas las empresas de medios de comunicación, todas hemos tenido que hacer en años pasados. Nosotros lo hicimos con anterioridad y este año no hemos tenido que hacer ninguno, gracias a Dios. Recortar un poco las colaboraciones, pero no hemos tenido que echar a nadie. Pero si no, habría que haberlo hecho. Televisión Española no. Pagamos todos. Y hoy, en una alcaldada monumental, en una de estas cosas, de estas marianadas pantocratóricas, o sea, estas cosas románicas de Mariano, hoy van a cerrar un rumbo de canales en España. Siempre se dice, no hay publicidad para todos. Luego dicen, no hay espacio radioeléctrico. Claro que hay publicidad para todos si se gasta menos. Y por supuesto que hay espacio de sobra. Tecnológicamente podríamos estar emitiendo por televisión todos los medios de España. Si no lo hacemos es porque los políticos no dejan. Y hoy cierra 9 porque se le ha puesto en las narices a Mariano. ¿Y por qué? Pues porque Mariano es así. Es Soria, que lo pagará Soria. Miran usted, ¿y a usted qué más le da? No, a mí me da, que me joroba, que es que digan que esto es una cuestión técnica. No, esto fue una chapuza de Zapatero que hizo mal el concurso. Y a los que se lo dio, que son los que tienen el duopolio perfecto, que no hay en Europa una situación de duopolio como la hay en España entre Clara y Berlusconi, pues les quitan canales, se los darán por otro lado. Y si no, el dinero es igual, lo ingresan por Telecinco, por Antena 3. ¿Pero por qué han de cerrar 9 canales? ¿Pero por qué? ¿Que estuvo mal hecho el concurso? Bueno, pues provisionalmente mantengan las licencias mientras convocan otro. No, señor. Tienen que demostrar que mandan.
Los 9 canales de TDT que, según la sentencia del Supremo, el gobierno de Zapatero otorgó sin concurso público, dejarán de emitir esta medianoche. El grupo A3 Media, su primera Nitro, la Sexta, 3 y Explora. Mediaset eliminará las 7 y la 9. BOTV pasará el canal AXN a las plataformas de pago y además cerrará Marca TV. Por su parte, NetTV cerrará 2 canales de Teletienda que antes albergaban a Intereconomía y a la MTV.
Bien, ¿y esto qué? Pues nada. Es esto la chapuza de los inútiles de los políticos. Hay algunas comunidades autónomas que llevan sin convocar concursos de radios 7 años. Anunciados. Dice, no, es que falta un informe técnico. Los informes técnicos, bueno, después de uno puedes pedir otro, y luego otro y otro. O sea, es que la situación de los medios en España es realmente pavorosa. Bueno, como la nación. Son las 8:30, momento de ir a la tertulia, pero antes recordemos cómo se puede participar en la tertulia, los que nos siguen por radio, por televisión, por internet, etcétera.
Pueden dejarnos un mensaje en el 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm o también dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre los que participen, sorteamos un lote de productos Lola, que se llevó la semana pasada, Rosa Ponferrada, de Madrid.
Pues a la tertulia.